Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, un nuevo capítulo del País y los Escritores, el programa de la SAD, Sociedad Argentina de Escritores, aquí en Cultura, en la radio, en la noche de Buenos Aires, sexta temporada. Bueno, usted habrá visto que dedicamos un capítulo completo a Camilo Gorman, con dos grandes escritoras argentinas, la señora Florencia Canale y Cristina Escofet. Bueno, realmente fue un programa bárbaro, con mucha audiencia y queremos seguir hablando porque de Camila, porque Laura Formento es la directora de Ay Camila, que es la obra de Escoffet, que es una obra de teatro. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Laura. ¿Cómo estás vos?
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Edgardo. Un placer estar en tu programa. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vos por estar con nosotros, Contame un poco, ¿cuándo comenzaste a trabajar con el tema de Camila?
¿Cómo, perdón?
¿Cuándo comenzaste a trabajar con el tema de Camila?
El tema de Camila me interesó siempre, desde siempre. Es un tema que me apasiona. Y ahora lo pongo en escena, pongo este monólogo en escena. Pero es un tema que me viene apasionando hace años. El tema de los federales, de los unitarios, de Rosas. Tengo una versión escrita en teatro que se llama Candombe bajo la luna, que es la obra de August Strindberg, La señorita Julia, adaptada a la época rosista, acá al Buenos Aires de 1840, por ejemplo. Ahí empecé con el tema de Camila, no exactamente de Camila, pero de Rosas, de los federales, de los unitarios. Después, para el libro Mujeres con Historia, Las protagonistas olvidadas, que salió hace muy poquito a la venta, escribí una obra junto a otras 10 dramaturgas, todas argentinas, escribí una obra que se llama El secreto, que los personajes son la Perichona, que era Ana Perichón de Van de Wiel, la abuela de Camila O'Gorman, está Camila O'Gorman y Liniers aparece, que había sido amante de la Perichona, ¿no?
Claro.
Y ahora, bueno, tocó el turno de poner en escena este monólogo hermoso de Cristina Escoffet, precioso, poético, plagado de metáforas, muy, 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 muy lindo, muy fuerte. Y estamos en Padrón. Nos quedan 2 fechas más. Mañana, 21:30, y el 26. Es la última función que hacemos en este Teatro de Palermo, a las 21:30. Con la actuación de Pia Risi Buigley, canto Agustina Laplana, y en música tenemos 3 músicas divinas, en piano Karina Butner, en cello Mercedes Abate y en violín Brenda Abate. Es un equipo todo de mujeres, como verás.
Pregunto, ¿por qué es tan atractivo el personaje de Camila?
Mira, creo que primero porque habla del tema de la libertad, es un personaje histórico feminista, ¿no? La historia, cuando andás en la historia o en otras obras de teatro, generalmente eran los hombres, ¿no? Los que la mayoría de los personajes eran masculinos, y pasó esto en el cine también, viste que en el cine fue furor. El film de María Luisa Bemberg, cuando se filmó Camila.
Sí, sí.
Creo que fue por 1984, más o menos, si no me equivoco, y fue una película preciosa, muy bonita, y llama la atención el tema, me parece a mí, del amor prohibido, ¿no? El amor entre una chica de la alta sociedad porteña de aquellos tiempos, de 1840, oponerse primero a la familia, porque la familia no quería saber nada, que la familia quería que se casara con alguien de la nobleza, bueno, a ver, nobleza es una forma de decir, alguien de la sociedad porteña, ¿no? Y de pronto Camila se enamora del párroco de la iglesia donde ella iba. Entonces, primero está el problema de vencer los prejuicios con la propia familia, después se ponen en contra a la iglesia y al Estado, que da un Estado, el Estado de Rosas, ¿no? Entonces, llama la atención un poco esto de lo prohibido, de la libertad para la mujer, la libertad sexual también en aquel momento. Hoy en día no sería tan llamativo, me parece el tema. Más allá no. Que hay algo en la iglesia, ¿no? Esto de un personaje que se enamora de un párroco y todo, que hoy tampoco estaría bien visto, pero yo creo que, nada, sería una noticia más en algún canal y pasaría de largo. pero en aquella época fue terrible, y ella se enamoró de tal manera que, bueno, no le importó nada y se escaparon, se fueron primero a Goya, estuvieron en Corrientes, dándole clases a los niños como para vivir de algo, y la idea era irse, en ese momento se decía el Janeiro, que era Río de Janeiro, ¿no? Porque la abuela, la Perichona, le había dado como contactos para que ella pudiera escaparse para aquel lado, pero no llegaron. En Goya los descubren en una fiesta, en una reunión social, y lo descubre un cura irlandés. Un cura que estaba ahí en la reunión, que sabía que lo estaban buscando, a Vladislao y a Camila, y bueno, y lo entrega, y bueno, todos sabemos después cómo termina, lo traen a Buenos Aires, y a los pocos meses los ejecutan a los dos.
Hay una coincidencia entre Florencia Canales y Cristina Escofet, a propósito de que fue un crimen político, ¿no? Rosa fue un poco instigado por la oposición política a fusilarlo.
Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y si lees libros de Silvia Miggins, porque Silvia Miggins escribió también sobre la Perichona y sobre Camila, y ella coincide totalmente que fue un crimen político. Sí, sí, sí. De hecho, como que lo empujaron, la misma familia y los unitarios lo empujaron a que se termine de esta manera, ¿no? A que lo maten.
O'Gorman padre, especialmente, ¿no? El padre de Camila, que quería hacer puntos y méritos con Rosas, es el tipo que exigió un poco la aplicación de esa terrible pena por una infidelidad, no, por una cuestión de una relación prohibida para la época, ¿cierto?
Claro, pero yo pienso además, más allá del crimen político y todo, que fue, intentaron hacer algo ejemplificador con la mujer, ¿no? En la sociedad. Bueno, no, hasta acá. Esta se animó a hacer esto. Bueno, no dicho de esta manera porque es muy coloquial lo mío, pero como diciendo, bueno, fíjense que si se salen de la norma puede pasar esto, ¿no? Me parece que pasó por ahí. Por eso es que, bueno, la abuela de Camila era feminista también, cuando en ese momento todavía no se hablaba de feminismo. Era una mujer muy libre, gozaba su sexualidad con total libertad y decidía sobre su vida como quería, ¿no? Y Camila heredó ese germen, heredó esa parte de la abuela. De hecho, siempre decían, en la misma familia de Camila, siempre el propio padre, O'Gorman, Tomás O'Gorman, le echaba en cara a la hija, que era igual que la abuela, por una mala relación que tenía Tomás O'Gorman con la propia madre. Bueno, pero sería ya ahondar en otro tema ese.
No, es interesante el planteo, ¿no? Interesante porque, bueno, todo tiene que ver con todo. Totalmente. Sí, sí, es verdad. Ahora, a ver, yo creo que se mira con algún romanticismo la época de Rosas, ¿no? Pero hablamos de la Perichona, hablamos de tal vez alguna relación prohibida de Rosas también, en una época muy especial, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad lo que decís, coincido. Sí, y también hay una versión romántica también, si se quiere, del amor de Camila, ¿no? Con Vladislao, cuando se escapan y todo eso. Hay como algo romántico, más allá del sentido romántico de en política, ¿no? Pero sí, es verdad, coincido en eso con vos. Y bueno, depende de por ejemplo, para contarte algo anecdótico, no me quiero ir por las ramas, pero vos sabés que en mi casa, esto es algo personal, en mi casa, al tatarabuelo de mi mamá, por ser unitario, le cortaron la cabeza, ¿no? Como sucedía en aquella época. O sea, a mí cuando me preguntan este tema, es como que repercute en mí desde que era muy chiquita, que en casa escuchaba lo monstruoso, todo lo que era Rosas y los federales. Y viste que en los libros, cuando éramos chicos, era como que había una versión, ¿no? Entonces que le habían cortado la cabeza y le habían puesto en la puerta de la estancia. Y después cuando empezás a ahondar, claro, que uno va creciendo, ve muchas cosas, que los unitarios eran terriblemente sangrientos y cometían también injusticias, y que fue una época horrenda, Y bueno, y que, y todos participaron de esa época, pero bueno, no sé, se hacía lo que se podía también por otro lado. Rosas tenía un proyecto de país, ¿viste? Bueno, sin querer meterme en política, ¿no? Pero fue una época muy dura y muy sangrienta. Un poco el texto de la Escofet, un poco no, mucho, lo refleja muy bien lo que pasaba en las calles de esa Buenos Aires. El tema de las muertes, ¿no? De un bando y del otro. Las picas eran totalmente federales y unitarias. Iban y venían y estaba todo plagado de muertos y de cabezas. El texto es bastante fuerte en ese sentido. Y bueno, y hace un paneo, digamos, de lo que era esa época, los crímenes que se cometían.
Ahora, hablando un poco de Laura Formento, sos egresada de la carrera de dirección y puesta en escena de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de Buenos Aires. Sí. Hiciste el curso de dirección de actores y puesta en escena con Juan Carlos Gené, ni más ni menos, en el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral. Estudiaste actuación con profesores importantes como Patricia Suárez, Enrique Papantino, Alejandro Robino y José Sánchez. Pero además tenés varios libros publicados. Y este es un programa dedicado a los escritores. Y vos sos directora teatral, pero escritora. En 2018 tu primer libro es Puro Teatro, el escenario como alegoría de la libertad. ¿Es así?
Sí. Ese es el primero que saqué en 2018.
Contame un poquito de qué se trata.
Mira, ese libro es el primero que edité. Es un poco un conjunto de obras que yo tenía escritas, que en algún momento las puse en escena, pero nunca las había editado ni pensaba editarlas, ¿no? Hay distintas obras. Es un libro chiquito, no tiene muchas obras. Una obra trata sobre el tema de la maternidad, del aborto. Se llama Eloísa, el deseo inconfesable. Y trata un poco de esto, de qué pasa cuando una mujer queda embarazada sin querer, ¿no? Producto de una violación y no desea ser madre, ¿no? ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Cómo se la juzga? ¿Cómo se la mira? Y esta mujer que no quiere saber nada con esa criatura, esto lo escribí hace bastante, hace un montón de años, te digo, pero bueno, ahora capaz que estaría un poco más en la palestra, digamos, ¿no? Y esto transcurre, este conflicto, esta historia transcurre en el mundo gitano, acá en Buenos Aires, pero que es como una familia gitana, ¿no? Que es peor todavía, ¿no? Los condicionamientos sociales y de tribu que tienen. También es un tema que a mí me gusta mucho, el tema del mundo gitano, me gusta mucho investigar, que por más que es una cultura oral, y ahora están empezando a ver gente y escritores que escriben sobre todo este mundo, es algo apasionante, ¿no? Sus costumbres y todo. Entonces, bueno, un poco es eso. Esta obra trata de eso. De la maternidad, del aborto. Después hay otra obra que hay un vínculo que se llama Atavismo, que es un vínculo entre una madre y una hija, ¿no? Bastante cruel por momentos, bastante complicado, como suelen ser las relaciones con las madres, ¿no? Que uno las adora, las quiere, pero ¿quién no tuvo algún tipo de conflicto alguna vez como mujer? Y después hay escenas cortas que surgieron de clases de teatro, porque doy clases de teatro también, y hay una tercera obra que se llama Deseos del Alma, que la escribí cuando daba clases de teatro para un grupo de adolescentes, y que habla un poco de alcanzar los sueños y lograr lo que uno desea en la vida. Eso como para hacerte un paneo general de puro teatro.
No, está muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y en instante seguimos dialogando, seguimos conversando con Laura Formento. Tiene otros tres libros para seguir inquiriendo y preguntándole, y además, obviamente, que tenemos otros temas para hablar. Pequeña pausa y en instante continuamos con El País y los Escritores. Usted. We'll be right back.
Emergencias penales. Estudio Catarilex. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Seguimos compartiendo en la noche de Buenos Aires El País y los Escritores, el programa de SADE, Sociedad Argentina de Escritores, sexta temporada. Hoy nos toca charlar con la escritora, directora teatral, Laura Formento. Hablamos de su primer libro y ahora vamos a hablar del segundo libro. Pasaron 2 años del primero. En el segundo libro se publica en el 2020, Candombe bajo la luna y otras obras. Contame un poco de esto, Laura.
Bueno, Candombe bajo la luna es un libro que surge en la época de la pandemia, plena pandemia. Tenía un par de obras escritas y estaba tomando talleres de dramaturgia con la dramaturga Patricia Suárez. Entonces, sí, era, no podía, como nos pasó a mucha gente que nos dedicamos al teatro, no podía dar clases de teatro, no pude tener alumnos, di un par de talleres por Zoom, pero bueno, no es lo mismo, ¿no?, que dar clases presenciales. No podía dirigir, no podía poner en escena, entonces dije, bueno, me pongo de lleno a escribir y a tomar talleres. Y empecé a tomar talleres todo el año con Patricia, es una hermosa persona y una dramaturga excelente, y más otras obras que yo tenía, entonces compilé y edité este libro de Editorial Nueva Generación. Bueno, este libro, ves, como te habías adelantado hace un ratito, una de las obras que tiene se llama Candombe bajo la luna, y es esta obra que yo tomé el conflicto de la obra La señorita Julia, de August Strindberg, y lo traje acá a Buenos Aires, ¿no? Entre una persona, la hija del dueño de una estancia, con un criado, como se decía en ese momento, en esa época, en la época de Rosas, en 1840. Entonces tomé parte del conflicto, lo modifiqué un poquitito, y surgió Candombe bajo la luna, porque es en el Río de la Plata, y hay candombe, y hay baile, y transcurre en una noche de carnaval. Entonces está todo permitido, ¿no? El dueño de la estancia, el padre de la protagonista, se había ido de viaje, ella queda con los criados, su novio no está, entonces empiezan a pasar cosas. Hay un deseo, un eje de deseo con este criado en especial, y bueno, surgen, hay escenas de contenido como un poco más sensual, ¿no? Más allá de todo lo que viene pasando con estos personajes, también está el tema del poder, el tema de la lucha esta, ¿no?, que es un eje que a mí me interesa también bastante para trabajar, ¿no?, del que domina y el que es dominado, ¿no? Eje que me interesa muchísimo, de las relaciones humanas, los vínculos humanos, tratarlo en teatro, y un gran deseo que recorre toda la obra entre ellos dos. Y también lo prohibido está, porque el criado no puede acceder a ella y ella lo busca todo el tiempo. Y bueno, no quiero contar cómo termina, pero termina de una forma bastante fuerte, ¿no? Esa es una de las obras. Después tengo una obra escrita sobre Federico García Lorca, que se llama Federico, que es un sueño que tiene Federico unas horas antes de que se lo lleven, de que lo vengan a capturar. Entonces él sueña un montón de cosas. Es una obra completamente onírica, ¿no?, sobre los últimos días de su vida. También tengo un monólogo de Lola Mora, de la escultora argentina, sobre Lola Mora. Tengo también acá en este libro obras muy cortitas, como un formato microteatro, pero de humor.
¿Sí?
Como las demás obras vienen bastante dramáticas, a mí me gusta un poco también esto de poner un poquito de todo, ¿no?, cuando edito un libro, cuando escribo un libro, como también poner en el cierre un poco de humor, y bueno, y algunas cosas que suceden. Por ejemplo, hay uno de los microteatros que suceden cosas entre Cleopatra y Julio César, muy humorísticas, y bueno, y dos o tres más.
Bien, ¿y también el último libro?
De dramaturgia, sí.
El último libro es
el último
primera
libro
persona,
es un libro,
monólogos con supervisión dramaturgia de Patricia Suárez, también de Nueva Generación.
Claro, bueno, ese libro surgió de un taller que estábamos tomando en la pandemia con Patricia, éramos un grupo de alumnos y había que escribir sobre monólogos, era un taller sobre monólogos. A mí me gusta mucho trabajar y escribir sobre monólogos y dirigir monólogos, ¿no? Entonces todos escribimos un monólogo y bueno, en un momento hablando así dijimos, ¿por qué no editar un libro con todo este material que había salido? Habían trabajos muy buenos, así que hablamos con Patricia y ella nos hizo el prólogo y nos encaminó un poco y editamos ese libro. Sí, sí, de la misma editorial, ese libro también fue fruto de la pandemia.
Bien, la pandemia impulsó a mucha gente a publicar. Y te pregunto, ¿hay un próximo libro en gestación?
Y mira, recién hace poquito que está a la venta el cuarto libro, que acá somos unas cuantas las que participamos, que se llama Mujeres con Historia, las protagonistas olvidadas, que en este libro yo me dediqué a compilar, soy la compiladora y autora de uno de los libros, de una de las obras. Acá en este libro, bueno, somos distintas autoras. Está Merceditas Elordi, la actriz y directora Merceditas Elordi, Amancay Espíndola, Analia Farfaglia, Marcela Tienza, Guadalupe Farina, Adriana Lauro, la actriz Andrea Maldini, Analia Malvido, Estela Oriana y Patricia Suárez. Todas hicimos un trabajo en conjunto, cada una tomó un personaje histórico femenino, argentino, y escribió una obra de teatro. Este libro está como recién salido del horno, se está empezando a vender. Y bien, cada una, claro, sí, y los personajes son Remedios de Escalada, Cecilia Grierson, Ada Elflein, María de los Dolores Correas de la Valle, Alfonsina Storni, bueno, Ana Perichón de Bando de Will con Camila, que es la obra mía, Felicitas Guerrero, María Remedios del Valle, la madre de la patria, Virginia Pueyrredón de Pelliza y Raquel Lieberman. Y como verás, todas mujeres, todas personalidades muy fuertes, ¿no? Y que enfrentaron distintos desafíos en sus épocas.
Qué extraordinario. Bueno, no, decía, está bien, hay uno publicado, seguramente ya es para el año próximo el que venga ahora.
Sí, ahora estoy trabajando en una novela. Estoy trabajando en una novela y espero que pueda salir a la luz el año que viene.
¿Se puede saber algo de la novela? ¿Alguna adelanto?
Es un vínculo, es una relación entre dos hermanas, hay un triángulo amoroso y transcurre en Buenos Aires, en Mar del Plata y en Sicilia. Son dos hermanas sicilianas y transcurre mucho en Sicilia. Y también, bueno, es un poco, tiene una mirada bastante feminista, ¿no? Sobre estas mujeres, la que relata en primera persona todo, trabaja para una revista, este personaje, y trabaja e investiga temas de género, y hay un amor ahí que recorre, un amor que quedó en el tiempo, y bueno, veremos si se reencuentran o no. ¿Cuándo no es, bueno, amor? Siempre hay que poner algo de amor, ¿viste, Edgardo? Es así.
No, está bien, está extraordinario. Y contame, ¿cómo fue la reacción del público con Ay Camila?
Maravilloso, la verdad que
emocionante. Volviendo al primer ítem que comenzamos con el que comenzamos este programa, ¿no?
Sí, mira, ya hicimos dos funciones, nos faltan dos más. Coordinamos para hacer cuatro funciones, al menos este año, veremos el año que viene. Y maravilloso, la verdad que el público sale muy conmovido porque, como te contaba, el texto es muy fuerte, es conmovedor. Pía, la actriz, Pía Ricci-Wigley, es maravillosa, es una actriz muy visceral, sostiene un texto de una hora, un texto difícil, ¿no? Porque es bastante difícil y precioso, de Cristina Scoffet. Pero Pía logra algo increíble, es como que la gente sale diciéndome, la vi a Camila, la sentí a Camila, y para mí eso es lo más maravilloso que me puedan decir como directora, ¿no? Me parece precioso que me digan, yo la vi, o salen llorando y me dicen, sí, yo la vi a Camila, me metí en la piel de Camila. es una Camila diferente a la que uno pueda recordar, por ejemplo, la de la Bember, ¿no?, que actuó Susu Pecoraro. Es una Camila esta mucho más fuerte, mucho más sexual, mucho más visceral de tomar las cosas, ¿no?, las riendas de las cosas, más combativa, más contestataria. Es un poco como ayornarla a la época de ahora también, ¿no? No la chiquita de Miriñaque que por algún lado uno pudo haber visto. No lo digo por la película La Bember, sino otras versiones que uno pudo haber visto, que era la Camila así romántica y que no contestaba y bordaba y cosía calladita. No. Es una Camila mucho más fuerte, más visceral esta.
Digamos que, a ver, estamos hablando del siglo XIX, dos siglos atrás, bueno, este está en el comienzo de este siglo. Digamos que la cuestión sexual existía desde siempre, por supuesto, pero era un tema tabú y oculto, ¿no?
Claro, sí, existió siempre eso, pero bueno, como vos decís, se tapaba, no se cuestionaba, no se hablaba de esos temas, no se hablaban para nada, se ocultaban, pero existían, claro.
O sea que, bueno, de alguna manera los años solamente pudieron cambiar la manera de hablar, y hoy obviamente que el tema sexual es un tema cotidiano. Te diste cuenta que ya no hay prácticamente tabú, ¿no?
No, gracias a Dios las cosas van cambiando, y todo lo que falta cambiar todavía, ¿no? Este hecho de que cada uno pueda amar a quien quiera, del sexo que sea, de la raza que sea, ¿no? Este tema de la libertad me parece maravilloso por toda la gente que tanto sufrió desde siglos y siglos con este tema, ¿no? Esta libertad me parece, bueno, los chicos de ahora, viste, que ven el tema sexual y del amor desde otra manera, ¿no? Y me parece perfecto.
Sí, sin complejidades.
Claro, exacto, como algo natural todo.
Bueno, es natural desde ya. Desde ya que es natural. ¿Te considerás feminista?
Soy feminista, sí. Sí, desde bien chica. Sí, de querer, que si yo quería lograr algo y me decía no, pero eso es más para el mundo de los hombres, no importa. Si a mí me gustaba algo, lo hacía. Sí. Sí, pero también tengo un costado, soy feminista, pero tengo un costado también como muy protector y maternal y de mujer, ¿no?
Bien, una cosa no quita la otra, ¿no?
Exacto, yo creo en el justo equilibrio de las dos cosas pueden convivir tranquilamente.
Te pregunto, Laura, ¿qué lees? ¿Qué te gusta leer?
Leo más que nada teatro, ahora estoy empezando a leer un poco más de novelas, pero al dedicarme al teatro, viste, es un tema ese, porque siempre estás leyendo qué obra vas a poner en escena, sobre qué vas a investigar. Leo muchos libros también de historia, porque cuando escribís obras de teatro sobre personajes históricos, antes de ponerte a escribir la obra, tenés que entrar a leer y buscar libros y buscar, investigar, leer muchos autores de distintas épocas. Así que me gusta mucho poesía también, ¿viste? Leer poesía. Empecé a leer poesía ahora porque antes leía mucho cuando era chica y después es como que dejé. Así que ahora estoy.
¿Y autores? ¿Qué autores lees?
Y de poesía, mira, Idea Vilariño me encanta.
Es buena.
Viajé a Uruguay y lo primero que hice fue comprarme un libro bien gordo de sus poesías. Estoy leyendo un libro que conseguí, que acá no se vende, lo trajeron de España, de Carmelo Iribarren, se llama, que es vasco, y escribe unas poesías impresionantes. Carmelo con K se escribe, impresionante. Marosa, Di Giorgio, anda por ahí lo que es poesía.
¿Y novela lees?
¿Novela lees, perdón?
Sí, lees novelas también.
Ah, sí. Sí, leo, eso lo estoy empezando a leer un poquito más ahora, ¿no? Me estoy empezando a poner a la par. El tema es que cuando uno empieza a escribir novelas, también tenés que leer un montón de novelas, ¿viste? Tenés que ponerte en sintonía.
No, obvio, desde ya que sí. ¿Y de los autores renombrados de la Argentina, latinoamericanos, cuál te gustan?
Y bueno, Borges, más allá de que hay gente que lo ama y que lo odia, uno puede dejar la política de lado, es un gran escritor. Borges me gusta muchísimo, por ejemplo.
Cortázar, Julio Cortázar.
Cortázar, sí, sí, obvio. Cortázar. Mira, con Cortázar me pasa algo que cada tanto agarro Rayuela, ¿viste? De esos libros que uno cada tanto vuelve y vuelve. Y bueno, y también dirigí una obra de teatro que estaba un poco inspirada en Rayuela de Cortázar. Mirá lo que son las cosas, cómo todo se empieza a atar, ¿viste? Todo se empieza a atar y se relaciona. Una obra que se llamaba Los extraviados, de Mario Cura, en el 2018, y que eran dos personajes que surgían así, tenían mucho que ver, uno era como la maga y tenía mucho que ver con el mundo de Cortázar y de Rayuela.
Qué extraordinario, ¿eh? Qué extraordinario. La verdad que hemos hecho un buen recorrido por tu vida y bueno, quedan dos funciones.
Sí.
Hoy estamos en jueves, creo que mañana hay función, ¿no?
Mañana, exacto. Mañana a las 21:30 en Teatro Tadrón, que es Niceto Vega y Armenia en el barrio de Palermo. Y después la última función ya de despedida es el viernes 26 de noviembre a las 21:30. Bueno, pueden sacar por alternativa teatral, pueden sacar las entradas o en el teatro.
Bien, y digamos que la obra se llama Ay Camila, con el libro de Cristina Escoffet.
Sí.
Para decir todo. Y los precios son acomodados, ¿no?
Y el precio es 600 pesos.
Muy buen precio.
Bastante acomodado, porque hay precios mucho más altos, también hay algunos más baratos, pero bueno, pusimos un precio así, cosa de que no se queden sin ver Camila, los que puedan, se puede sacar con tarjeta de crédito, si de pronto no tienen efectivo pueden entrar a la página de Alternativa Teatral y pueden sacar por un link que hay ahí en la página, pueden hacer con débito, tarjeta de crédito, esto por si no tienen.
Con todos los medios. Bueno, Laura, la verdad que un placer, hemos hablado igualmente con la autora, la directora teatral del monólogo, nos faltaría con la actriz y tenemos ahí Camila completa. Te agradezco muchísimo tu tiempo,
a vos,
es un gusto grandísimo hablar, y sé que escuchaste el programa de Camila, donde estuvo Florencia Canale y Cristina Coffet.
Hermoso, hermosísimo, me emocioné mucho, la verdad que muy lindo, las admiro mucho a las dos y muy lindo el programa, muy linda, bueno, tu entrevista, me gustó mucho, un placer, me encantó hablar con vos, Edgardo.
Un placer para mí también. Laura Formento, directora teatral, escritora, una mujer de la cultura, si las hay. Vamos a hacer una pequeña pausa y en instantes la parte final de este capítulo del País y los Escritores. Usted.
Emergencias Penales. Estudio Catarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
Bien, hasta aquí este capítulo del País y los Escritores. Hemos abarcado bastante en este ciclo sobre el tema Rosas y en los últimos tiempos sobre Camilo Gorman. Lo tomamos con seriedad y profundidad, es un tema que nos interesa, tiene su repercusión. Camilo Gorman, fusilada por un amor indebido de la época, en el siglo XIX, con el sacerdote Ladislao Gutiérrez, llevó al cine excelentemente bien la directora argentina María Luisa Bemberg. Con José Sacristán y bueno, obviamente no, y Manol Arias era, ¿no?, de la Sacristán y precisamente Susu Pecoraro. Bueno, hoy con la revisión de la directora y la directora y la quien pone en escena la obra y Camila, sobre un libro y guión de Cristina Escofet, es un monólogo, bueno, que hay que verlo, hay que verlo, y creo que esto tiene que ver con que no solamente hay obras pasatistas, sino que tienen obras que a uno. Hay obras de teatro que a uno lo pueden mejorar mucho, ¿no? Introducir en la historia. Estamos hablando de temas de dos siglos atrás, del siglo XIX. Así que me encantó estar hoy con Laura Formento, que como dije antes, autora de libros, ha hecho, los he mencionado y los voy a volver a mencionar porque creo que vale la pena. Puro Teatro, El Escenario como Alegoría de la Libertad, es su primer libro en el año 18. En el 2020 publica Candombe, Bajo la Luna y otras obras. También compila primera persona, monólogo o supervisión dramaturgia de Patricia Suárez. Y el último libro, Mujeres con Historia, los y las protagonistas olvidadas. Libros de la señora Laura Formento. Bueno, operación técnica, como es habitual, el señor Juan Carlos Ríos Lofrano. Producción periodística, la señora Viviana del Río. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre, usted lo conoce, usted me conoce hace mucho que estoy en la radio, muchos años que llevo, y seis temporadas que estoy en Cultura, y realmente muy contento y muy feliz. Es Edgardo Miller. Le digo muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.